Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablar.
Hoy estamos entrando en la cuarta semana y vamos a hablar entonces un poco sobre la salud emocional. Hemos hablado sobre varias fases: salud espiritual, salud física, salud mental y ahora salud emocional. Así que si usted trajo sus libros, le invitamos a que ustedes puedan tomar las notas, abrir sus libros devocionales, ¿verdad? Para tomar las notas y después entonces lo puede repasar en su casa, lo puede adicionar con su diario devocional y lo puede también sumar al estudio que usted va a recibir en el grupo pequeño en esta semana. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre cómo lidiar con los sentimientos. Ese es el tema que vamos a estar trabajando, cómo lidiar con los sentimientos. Marcos capítulo 12, versículo 30 nos dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso nos está diciendo a nosotros de un mandamiento muy especial, pero nos habla no solamente de que debemos amar al Señor, pero nos está diciendo la intensidad con la cual nosotros debemos amar a Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Entonces hay intensidad, hay emociones envueltas, es todo nuestro ser, ¿verdad?, yendo en dirección a amar y querer y desear a nuestro Dios. Entonces es muy importante entender las emociones, porque hay algunas personas que subvalorizan, otros que supervalorizan la cuestión de las emociones. Y por eso vamos a hablar un poquito cómo esto también tiene que ver con la vida cristiana, cómo esto también tiene que ver con espiritualidad cristiana. En primer lugar, tenemos que entender que las emociones son un regalo de Dios. El sentir nos hace a nosotros diferentes. A mí me gustan las mascotas. ¿Cuántos aquí les gustan las mascotas, verdad? Hay personas que les gustan las mascotas. Unos tienen mascotas con un gatico, otros tienen un perro, ¿verdad?, en su casa. Y a mí me encantan las mascotas. Yo tengo un perrito todavía en Cuba. Y interesante que cuando yo salí para Brasil, yo demoré 6 años en regresar prácticamente a Cuba. Y yo pensé que este perrito me iba a olvidar. Y cuando yo llego, pues fue una sorpresa para mí saber que él no me había olvidado. Se emocionó cuando él me vio llegar después de 6 años sin verme. Y lo interesante es que cada vez que yo regreso, ¿verdad?, a Cuba, él sabe que yo soy su dueño. Ahí no le hace caso a nadie más. Él está conmigo, sale conmigo para todo lado, pero él no le hace caso a nadie más. Y qué cosa linda. Yo sé que a nosotros nos gustan las mascotas, pero es interesante porque los animales, aunque los podemos tomar como mascotas, no las podemos sustituir pensando que ellos son iguales a personas, porque las personas han sido creadas a imagen y semejanza de Dios. Y lo que nos hace a nosotros ser diferentes de los animales es que nosotros somos creados con atributos morales que heredamos de nuestro propio Padre Dios, ¿verdad? Nosotros amamos como Dios, ¿verdad?, ama. Nosotros perdonamos, nosotros ejercemos misericordia, nosotros ejercemos justicia, nosotros ejercemos también rechazo hacia ciertas cosas. Y aunque el pecado nos ha marcado a nosotros y no amamos de forma perfecta y no ejercemos la justicia de forma perfecta, es interesante que aún así nosotros heredamos esos atributos morales de Dios. Y la cuestión que nos hace diferentes a los animales es precisamente que tenemos alma, que tenemos afectividad, nosotros tenemos emociones, nosotros expresamos cariño, nosotros podemos amar, nosotros podemos rechazar, nosotros podemos repudiar, y eso nos torna a nosotros no el lidiar apenas por el instinto, sino porque hay dentro de nosotros, ¿verdad?, algo que Dios ha colocado de forma personal y que son también nuestras emociones. Génesis habla precisamente de esto y dijo Dios, ¿verdad? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces es importante entender que las emociones son un regalo de Dios, pero hay personas, hay personas que tienen dos extremos, hay personas que van hacia dos extremos. Hay personas que viven en el extremo del emocionalismo y hay personas que viven en el extremo, ¿verdad?, del estoicismo. El emocionalismo significa que lo único que importa es aquello que yo siento. Lo único que importa es lo que yo estoy sintiendo. Quiere decir que no importa lo que pienso, no importa si lo que estoy haciendo es bueno o malo, no importa si esto es popular o no es popular. Lo importante es que si esto me hace sentir bien, pues entonces yo lo acepto como parte de mi vida. Estamos viviendo en una generación que es una generación que vive por el sentir, vive por las emociones, vive muy guiado, no tanto por el pensar si es bueno o malo o si es un criterio real o no, más es una cuestión de sentir, sentir si realmente esto me hace bien, me da placer o no. Entonces yo lo descarto o yo lo asumo como parte de mi vida. Y esto es un problema, porque personas que se guían solamente por las emociones son personas que no van a tener control en su vida y que pueden de alguna forma perecer en muchas áreas. El otro extremo no es tanto el emocionalismo, ese va por un lado, pero el otro extremo opuesto es precisamente el estoicismo, que significa lo contrario. Básicamente dicen que los sentimientos no son nada importante, que lo importante es entonces el intelecto y la voluntad, no tanto el sentir. Y ahí entonces echan a otro lado las emociones. Son personas extremadamente racionales que no expresan afectividad y no quieren de forma alguna aceptar con que estas son cosas válidas. Es más, reconocen que cualquier tipo de afectividad pudiese ser flojera, lo que hace es debilitar a la persona. Es necesario ser racionales, es necesario ser firmes y lo demás entonces se descarta, no es necesario. Este es el otro extremo, porque nuestro Dios es un Dios que nos ha creado a nosotros con emociones. Si bien ellas no deben controlar nuestra vida, ellas son parte de aquello que nosotros vivimos como hijos de Dios. Por ejemplo, algunas personas hasta rechazan la música que ha sido creada por Dios, que sensibiliza nuestra alma, porque las notas musicales nos llevan a nosotros a poder tener un contacto con eso de sublime, la palabra del Señor, realmente conocer a Dios, realmente entregar nuestro ser al Señor. Y si bien no es bueno que las emociones nos dominen, es bueno que nosotros adoremos a Dios también con nuestras emociones. Si bien es importante que nosotros seamos racionales, no desorganizados, sin control, más que seamos racionales en nuestra adoración, es importante también que nuestra adoración sea una adoración intensa, sea una adoración entregada completamente al Señor. Porque así Él dice: me amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ahí tenemos intensidad, ahí tenemos entrega, ahí estamos hablando de algo que nosotros que envuelve nuestras emociones. La Biblia no usa el término emoción o la palabra emoción, pero usa la palabra pasiones, usa la palabra afectos y usa también la palabra corazón. Corazón en la Biblia, pues ella representa la sede de pensamientos y emociones. Sede de pensamientos y emociones. Entonces, cuando estamos hablando en la Biblia de corazón, está hablando de esa sede de los pensamientos y también de las emociones. E incluso hasta hoy, todavía el corazón es usado como un símbolo de amor y emociones. Nosotros nos damos cuenta que las personas, cuando quieren hacer un verso lindo, una postal, ¿verdad?, a su esposa, pues le pone así: yo te doy todo mi corazón, ¿verdad?, o te amo con todo mi corazón. O cuando quieres conquistar realmente, lo que dices: yo te amo con todo mi corazón, yo te entrego mi corazón. De hecho, cuando venimos a Jesús, lo que nosotros decimos: Señor, yo te entrego mi corazón, te estoy diciendo, yo te entrego todo lo que hay en mí, mi esencia, mis pensamientos, mis emociones, mis características, todo aquello que yo soy y que yo tengo, yo lo entrego a tus manos. Entonces, corazón habla o representa en la Biblia sobre esta característica práctica que envuelve también las emociones. Es interesante porque la Biblia habla de antropomorfismo. Significa que la palabra del Señor usa cualidades humanas para describir a Dios y que de esta forma nosotros lo podamos entender mejor. Como por ejemplo la mano de Dios, como por ejemplo el ojo de Dios, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que son características humanas, ¿verdad? Pero que Dios no está limitado a estas características humanas. Dios no está limitado a una mano física como la nuestra. Dios no está limitado a una mirada, a un ojo físico como el nuestro. Dios es más que todo eso. Pero esos son antropomorfismos, son cualidades humanas, características humanas que le atribuimos a Dios para que nosotros podamos entenderlo mejor en nuestra mente finita. Y así vemos que la Biblia está llena de figuras, está llena de símbolos que también nos enseña. Y el amor, por ejemplo, es uno de ellos. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros aprendamos a manejar nuestras emociones? ¿Por qué es importante que usted y yo aprendamos a manejar nuestras emociones? En primer lugar, porque las emociones ni siempre ellas van a ser confiables. No todo lo que nosotros estamos sintiendo nos van a guiar por buen camino. No siempre lo que usted está sintiendo es la verdad. No siempre lo que usted está sintiendo por un motivo realmente adecuado. Si bien la semana pasada hablamos que nosotros no necesitamos creer todo lo que pensamos, tampoco nosotros necesitamos, ¿verdad?, aceptar todo lo que nosotros estamos sintiendo. Porque muchas personas, por ejemplo, hablábamos la semana pasada, que asumieron un pensamiento, creyeron en ese pensamiento, le dijeron: desde niño tú eres un inútil, tú no puedes. Aceptaron ese pensamiento, creyeron en él, se nortearon toda su vida con ese pensamiento y crecieron una vida mediocre por causa de qué, de que creyó en un pensamiento que ellos habían recibido, por ejemplo, cuando niños. Y entonces no siempre necesitamos creer todo lo que nosotros pensamos. Pero también nuestras emociones nos pueden traicionar. No siempre nosotros necesitamos confiar, ¿verdad?, en todo lo que nosotros estamos sintiendo. Proverbios capítulo 14, versículo 2 nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Quiere decir que nosotros podemos ser engañados en nuestras emociones, en nuestro sentir, en nuestro feeling, en nuestro discernir. Nosotros también podemos fallar. Podemos fallar porque nosotros somos limitados. Nosotros tenemos apenas una conciencia del presente, mal un recuerdo del pasado, y nada absolutamente en relación al futuro nosotros sabemos. Entonces somos bien limitados en cuanto a esto. Mal nosotros también sabemos en relación a nosotros mismos. Muchas veces ni nosotros tenemos conciencia real de quién nosotros somos. Hasta nos creemos cosas que realmente ni nosotros somos. Y la palabra nos habla de esto, ¿verdad? Entonces es muy interesante que entendamos que no siempre aquello que estamos sintiendo es lo que nosotros podemos tomar como la verdad absoluta en nuestra vida. Entonces, tus emociones no son infalibles. Eso es muy importante. Tus emociones no son infalibles. No solo porque lo sientes quiere decir que esto es verdad. Entonces, por eso nosotros necesitamos manejar bien nuestras emociones, porque no siempre ellas son fiables, ¿verdad? Son confiables. Pero también nosotros necesitamos manejar nuestras emociones porque no queremos ser manipulados. Si tú no controlas las emociones, estas entonces te van a controlar y entonces quedarás siendo manipulado por tu estado de ánimo. Hoy vivimos una generación donde se escucha mucho la palabra: ay, es que no estoy con deseo de eso. Ah, yo no voy a hacer eso porque yo no tengo el deseo de hacerlo, ¿verdad? Y entonces, ¿cuántas personas, porque no se sienten con deseo, porque no se sienten con el ánimo, ¿verdad?, no hacen cosas? ¿Cuántas personas dependen del estado de ánimo para emprender situaciones? Si tú siempre eres guiado por los sentimientos, en lugar de ser guiado por lo que es correcto, la verdad de Dios, los compromisos asumidos delante del Señor, entonces tú estarás a la merced de cambios constantes en tu vida. Son estas personas que hoy te dicen una cosa y mañana te dicen otra. Son esas personas que hoy se entregan, pero mañana no puedes contar con ellas. Son personas que quieren abrazar, ¿verdad?, el propósito de Dios y comerse la Biblia en un día, pero en una semana ni quieren saber de la Biblia, ni quieren saber de su tiempo con Dios. Son personas que quieren servir en un ministerio y quieren ganarse el mundo para Cristo, pero en dos meses son personas que ni tan siquiera son capaces de participar de un culto, de ir a un grupo pequeño, de comprometerse en un proceso de crecimiento serio que afecta positivamente su vida. Entonces es muy importante que no caigamos a merced de nuestras emociones, porque podemos caer en esa trampa, podemos ser manipulados por nuestras emociones. Ustedes saben que esta es una estrategia de venta. Los vendedores y los anunciantes son entrenados para captar nuestra atención y para seducir nuestras emociones, porque ellos saben que si ellos generan en nosotros la necesidad del producto, nosotros lo vamos a comprar. Y eso es lo que los vendedores y los anunciantes hacen. Presentan realmente la cosa bien bonita, el empaquetado bien bonito, y la música bien bonita, la tienda bien bonita, y el diálogo bien bonito, y te pintan todas las maravillas para que usted pueda llevarse el producto, y usted se lleva el producto muy feliz. Solo que cuando usted llega en casa se da cuenta: ¿y por qué yo adquirí esto? Yo ni necesitaba, pero fue en el impulso. Trabajaron mis emociones y yo fui en el impulso y compré este tipo de cosas. Proverbios capítulo 25, versículo 28 dice: como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Quiere decir, nosotros necesitamos tener control. Dios nos da la posibilidad a nosotros de tener control, y después vamos a ver cómo, pero Dios nos da a nosotros la posibilidad, porque si no vamos a ser una ciudad sin muralla, donde las personas pueden entrar y salir, donde el enemigo puede entrar, ultrajar lo que sea y llevarse lo que sea en nuestra vida. Y como nosotros hablamos la semana pasada, nosotros podemos entonces estar expuestos a la manipulación, no tanto también de los demás, pero de nuestra propia naturaleza, de nuestra vieja naturaleza. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que luchar con nuestro estado de ánimo? Porque nuestra propia naturaleza siempre está golpeando nuestro ánimo para que nos llevemos por el ánimo y no asumamos compromisos. Ya usted pensó ese día que usted decidió: hoy me voy a levantar más temprano, mañana me voy a levantar más temprano, porque yo voy a hacer la decisión de tener un tiempo de calidad con Dios. Yo lo necesito en mi vida, y como mi agenda está tan llena, lo que voy a hacer es que me voy a acostar un poquito más temprano y me voy a levantar un poco más temprano para yo tener ese tiempo con Dios. Solo que ese día que usted decide levantarse más temprano es el sueño más profundo, más rico que usted está durmiendo. Es ese día donde están cayendo las lloviznitas, ¿sabe? Esas lloviznitas sabrosas ahí afuera que usted está sintiendo. Y entonces la colcha está con el calorcito más rico del mundo. Y ahí entonces usted está en una dualidad, en una lucha. Usted sabe que espiritualmente usted necesita cumplir aquel propósito, pero su estado de ánimo lo lleva a usted permanecer en la cama y querer estar allí acostadito y dejar eso para después. Tal vez para mañana. Hoy voy a aprovechar mejor este momento, porque aquí yo me siento mejor. Yo me siento mejor. Yo me siento mejor. Cómo es interesante cómo nosotros caemos en esa cilada de nuestra propia naturaleza. Y nosotros muchas veces somos dominados, personas que a veces dicen, ¿verdad? Yo no voy a hacer esto. Yo no voy a hacer aquello. ¿Sabe por qué? Porque eso no vale la pena. Porque nadie presta atención en mí. Cilada de la propia naturaleza que está golpeándote precisamente, y es lo que el enemigo utiliza. El enemigo también utiliza tus emociones para golpearte. Esa es la herramienta favorita de Satanás. Él usa el miedo para golpearnos, usa el resentimiento, los celos, usa la envidia para azotarnos. Y cuando estamos hablando de emociones, hermanos, estamos hablando a veces que no son ni situaciones tan profundas que nos deben llevar a nosotros a un conflicto. Pero sin embargo, por nuestro estado de ánimo, nosotros caímos en la cilada, nosotros caímos en la trampa, nosotros nos dejamos manipular por eso y nosotros terminamos en una situación crítica. Terminamos rompiendo relaciones, terminamos hablando cosas que no debemos hablar, terminamos haciendo cosas que no deberíamos hacer, terminamos hiriendo a personas que no deberíamos herir, terminamos dejando de hacer cosas que nosotros deberíamos hacer. precisamente ¿por qué? Porque hemos sido amenazados, golpeados en nuestras emociones. El enemigo usa cuántas veces la amargura, aquella cosa que fue hecha que todavía yo no consigo perdonar, y lo guardo y lo guardo, y eso se convierte en una raíz de amargura, y yo estoy en un punto tal donde yo no consigo ya sonreír, donde ya yo no consigo disfrutar de la vida, donde ya no consigo confiar en las personas, donde ya yo no consigo establecer una buena amistad, porque ya me he cerrado tanto a las relaciones y estoy tan desconfiado de las personas que esa raíz impide que yo pueda establecer amistades y relaciones duraderas como la Biblia nos manda y nos dice. El enemigo usa la vergüenza también para aislarnos. ¿Cuántas veces aquella situación, aquella historia crítica, aquel pecado en su vida lo ha llevado a usted a un estado de vergüenza donde usted no quiere más asomar la cabeza? Porque de verdad que es una situación vergonzosa. Pero lo que la verdad de la palabra dice es que usted no tiene que quedar en ese estado de vergüenza, porque Jesús puede restaurar su vida y puede restaurar su historia. Y aquello que el enemigo puede usar para pisotearlo y humillarlo a usted, Dios puede usarlo para su gloria, y Dios puede usarlo para usar tu vida para que otras personas sean edificadas por aquello que usted recibió victoria en Cristo Jesús. Amén. Entonces, esa es la herramienta favorita de Satanás. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta, porque el enemigo, el diablo, está como león rugiente, ¿sabe?, buscando a quien devorar. Necesitamos tener autocontrol, si no, alguien nos va a comer el almuerzo, ¿verdad? Y en tercer lugar, nosotros necesitamos cuidar de nuestras emociones, porque queremos agradar a Dios. Amén. No queremos ser manipulados, no podemos confiar 100% en ellas, pero principalmente porque queremos agradar a Dios. Porque, hermanos, si yo tomo todas mis decisiones basadas en mi estado de ánimo, yo estoy dejando entonces que las emociones comanden mi vida. Y estoy dejando entonces que las emociones sean mi propio Dios. Estoy dejando que aquello que yo siento se interponga a lo que Jesús debe ser en mi vida, Señor de mi vida. Amén. Entonces es necesario que nosotros demos atención para esta realidad, que a veces la subestimamos, a veces pensamos que no es necesario, pero sí es muy importante. De hecho, es aquí un área en la cual nosotros somos golpeados muchísimo, porque nosotros, los seres humanos, tenemos necesidad de la afectividad. Nosotros, los seres humanos, tenemos necesidad de ser amados. Nosotros, los seres humanos, tenemos necesidad de ser aceptados. Y cuando esto de alguna forma en nuestra vida se frustra, cuando esto de alguna forma en nuestra vida no acontece como nosotros quisiéramos, ahí entran todas estas artimañas que nuestra carne, el mundo y Satanás usan para, ¿sabe qué?, llevarnos afuera del propósito de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 6 al 8 dice: la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, porque no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Entonces, si nosotros dejamos que nuestras emociones sean los que conduzcan nuestra vida, nosotros estamos dejando que nuestra propia naturaleza sea quien dirija nuestros pasos. Pero Dios quiere ser Él el Señor de nuestra vida. Él quiere controlar nuestra vida. Él quiere dirigir nuestros pasos. Él quiere llevarnos por sendero de paz. Él quiere llevarnos a vivir planes superiores a los nuestros. Dios quiere llevarnos a un nivel y a una dimensión de vida mucho más plena de lo que nosotros podemos estar viviendo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos manejar un sentimiento no deseado? Primera cosa es hacer tres preguntas. La primera de ellas es: ¿cuál es la verdadera razón por la que yo estoy sintiendo esto? Para identificar ese sentir, yo necesito entonces buscar cuál es la razón por la cual yo estoy sintiendo esto. Porque toda emoción que usted está sintiendo tiene una causa. Tal vez usted ni ha pensado, tal vez usted subconsciente, su subconsciente lo ha llevado a usted a vivir por esa emoción. Y tal vez esa frustración, ese resentimiento, esa amargura, esa herida en su corazón ha llevado a usted a actuar de la forma que está actuando hace mucho tiempo. Pero el problema es que usted necesita ir a la punta, a la raíz del problema, porque las emociones apenas son la punta del iceberg. Hay algo debajo que nosotros necesitamos cavar, y es qué ha provocado esto: una relación quebrantada, una palabra lanzada, una discusión, una persona que de alguna forma me hirió y me provocó esto en mi vida. Entonces yo necesito identificar cuál es la raíz de este sentimiento. Segundo, yo necesito preguntar si esto que yo estoy sintiendo es verdad, porque muchas veces ni todo lo que nosotros estamos sintiendo es verdad. Usted ha escuchado la frase que dice: nadie me ayuda, por eso yo no hago nada. Y no es verdad. Tú no estás viendo que hay otras personas a tu alrededor que te están ayudando, pero como tú te estás sintiendo, tú ves que nadie te ayuda. Mira que yo doy y doy y doy, pero nadie se importa conmigo. Eso no es verdad. Es que la demanda tuya es muy alta para recibir, pero sí hay personas que se importan por ti. Pero muchas veces estamos sintiendo cosas que no son la verdad en nuestra vida. Y así podemos estar sintiendo una serie de cosas en nuestras propias relaciones, incluso en las relaciones matrimoniales, que son las relaciones donde más se expone todo este tipo de cosas, porque es un tipo de relación de intimidad donde se expone donde las emociones juegan un papel importantísimo, y donde a veces usted dice una palabra y se entiende B. Lo que usted dijo, en realidad usted dijo A, se entiende B, y en realidad era C. Y usted dice: pero ¿cómo es posible que esto acontezca? Usted lanza una cosa, se interpretó de otra forma, y ahí se formó todo un juego de emociones. Porque tú me heriste, porque me dijiste esto y aquello y lo otro. Y entonces nos damos cuenta cómo nuestras emociones pueden ser una artimaña del enemigo, porque ni tan siquiera siempre lo que nosotros estamos sintiendo es verdadero. Yo soy rechazado, a mí nadie me ama, yo soy el pobrecito. Cuidado. Revisa bien si nadie se importa por ti. Revisa bien si nadie te ha extendido la mano. Revisa bien si Dios realmente no ha sido tan fiel en tu vida, que Él ha puesto personas a tu alrededor, te ha puesto una iglesia y te ha dado oportunidades varias que tú has desaprovechado en tu vida. Revisa bien, porque tal vez eso que tú estás sintiendo no sea verdad. Y la tercera cosa para identificar esta realidad es: ¿me está ayudando o me está lastimando? ¿Esto me está edificando o me está destruyendo? ¿Esto me está acercando a Dios o me está alejando? ¿Esto está edificando a los hermanos o los está destruyendo? Eso es una buena pregunta. Usted ha pensado, a veces ha ido a un restaurante y usted ha llegado con mucha hambre al restaurante, ¿verdad? Y usted pide la orden, le traen aquel pan con mantequilla, le traen aquel jugo natural porque está de dieta, ¿verdad? Y usted entonces pidió un bistec solo con ensalada y lo pidió y ahí está, hace 20 minutos esperando, y de momento llega otra pareja y se sienta al lado de su mesa, y de momento lo atienden a ellos también, y ya pasaron 25 minutos y nada, su comida no llega. Todavía usted con el pan, ya no quiere llenarse más de pan, porque si no va a perder el apetito para el bistec. Y usted ve que ahora la pareja a su lado es atendida y ya le traen la comida. ¿Cómo es posible si ellos llegaron 15 minutos después que yo? ¿Cómo es posible? Yo llego aquí, yo llego con hambre, no soy bien atendido, y llega ahora otras personas y además de eso le traen la comida primero que yo. Lo que yo deseo es coger el chef por el cuello, ¿verdad? Nadie diría eso, ¿verdad? Pero sí lo siente. ¿Cuántas veces nosotros sentimos cosas que no queremos decir? Estamos hablando de nivel de emociones, ¿verdad? ¿Y qué te va a resolver? ¿Va entonces a llamar y va a decirle a la persona que está atendiendo un discurso y tal vez el resultado es que le traigan la carne cruda? ¿O tal vez la indisposición de usted sea tan grande que al final usted salga con dolor de barriga? No porque la comida estaba mala, sino porque usted se irritó tanto que ya lo que usted comió ni le hizo bien. Nosotros podemos a veces estar sintiendo cosas que no nos ayudan en lo absoluto. Y espiritualmente es la misma cosa. Nosotros podemos estar sintiendo una cantidad de cosas que nada nos ayuda. Al contrario, nos alejan del propósito del Señor. Al contrario, nos aleja de lo que Dios quiere para nuestra vida como propósito central. Es tiempo, hermanos, de que nosotros vengamos al Señor. Es tiempo de que nosotros expongamos nuestra realidad delante de Dios. Y si hay algo que te está amenazando, si hay algo que te está amedrentando, si hay algo que te está acorralando, si hay algo que te está intimidando, es momento en que tú necesitas traer eso delante del Señor y decir: Señor, yo no quiero que esta emoción en mi vida venga precisamente para destruirme y, o para alejarme de tu propósito, mas yo quiero que todo esto sea usado para tu gloria. Yo deseo que todo esto sea revertido para que otras personas a través de mi vida sean bendecidas. No porque soy perfecto, mas porque Cristo me ha transformado. Y porque hoy yo puedo ser un instrumento en las manos del Señor. Y aquello que podría estar siendo usado para lastimarme, ahora es usado para bendecir en mi vida. Amén, amados. Entonces, ¿cuál es la solución entonces? Ahora, para domar y canalizar esto. Porque usted me puede decir: pastor, esto es difícil. Esto es muy difícil. En realidad, yo no consigo así domar tan fácil mis emociones. Pero yo quiero decirle algo: que cuando nosotros venimos a Jesús, hay algo tremendo que acontece. Hay tres cosas que acontecen. Nuestros pecados son perdonados, ¿verdad? Cuando nosotros le decimos: Señor, entra en mi corazón y sé el Señor y Salvador de mi vida, mis pecados son perdonados. Yo tengo el derecho de ser un hijo de Dios por derecho ahora. Y yo tengo la eternidad garantizada con Dios. Pero el Espíritu Santo inmediatamente viene a morar en mi vida. Dios viene a morar dentro de nosotros. Repito una frase que escuché y es formidable esta frase. Porque a veces nosotros tenemos la impresión de que Dios está lejos de nosotros. Dios no puede estar más cerca de nosotros de lo que ya Él está. Porque Dios está dentro de nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y Dios nos ha dado de su Espíritu. El momento en que nosotros vinimos a Jesús, el Espíritu Santo entró en nuestro corazón. Y ahora es tiempo de nosotros romper un paradigma. Y es el paradigma de llegar a Dios simplemente pidiendo que resuelva mis situaciones, mis problemas y mis necesidades. Porque esa es la realidad por la cual siempre nosotros venimos al Señor. Pero yo les desafío a ustedes a que nosotros podamos cambiar un poco esa realidad en nuestra vida. No porque Dios no tenga placer en respondernos. No porque Dios no tenga placer en responder nuestras oraciones. Dios quiere respondernos, sí. Y un padre que ama a su hijo tiene placer en darle aquello que es bueno para su hijo. Pero la cuestión en nuestra vida no está enfocada, hermanos, en lo que nosotros recibimos, más está enfocado en nosotros, en lo que nosotros somos. Dios quiere trabajar en nuestra vida. Y muchas veces nosotros estamos orando para que Dios transforme nuestra realidad a nuestro alrededor. Sin embargo, nosotros estamos siendo intocables. Nosotros no estamos siendo maleables en las manos de Dios. Nosotros no estamos siendo trabajables por Dios. El Espíritu Santo no está provocando nada en nuestra vida. Y la palabra del Señor dice que lo que acontece cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida es que Él produce el fruto del Espíritu. Es fruto, es revolución dentro de mí, es cambio, es transformación dentro de mí. Es aquello que mi carne no consigue producir, ahora el Espíritu Santo me ayuda a producir. Es aquello que yo no conseguía vivir de forma perfecta. Ahora el Espíritu Santo comienza a producir esa verdad en mí. Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos habla del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora nos damos cuenta, ¿por qué hay tanta falta de amor? ¿Por qué entre los cristianos existe tanta falta de perdón? ¿Por qué no conseguimos tener dominio de nuestras palabras y de nuestras acciones? Y siempre estamos rompiendo relaciones, hiriendo personas, diciendo cosas que no deberíamos decir, hablando palabras que no son condimentadas, palabras que no edifican, más que muchas veces maldicen. ¿Por qué? Porque hay una ausencia del fruto del Espíritu en nuestra vida. Si nosotros queremos tener emociones controladas, la palabra del Señor, que parte del fruto del Espíritu Santo, es dominio propio. Si nuestras emociones son incontrolables, es porque el Espíritu Santo en nuestra vida no está siendo Señor. Es porque Él no está controlando nuestra vida. Si bien la semana pasada nosotros dijimos que si queremos tener una mente saludable y controlar bien nuestros pensamientos, necesitamos llenarnos de la palabra del Señor, necesitamos impregnarnos de la palabra del Señor. Hoy nosotros decimos, si usted quiere tener sus emociones controladas en el lugar que deben estar, nosotros tenemos que vivir una vida sometida al control del Espíritu Santo. Amén. Nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, miremos a nuestro corazón y digamos: Señor Jesús, yo sé que muchas veces en mi vida yo he dejado que emociones y sentimientos estén minando mis relaciones contigo y con los demás. Está impidiendo que yo viva el propósito tuyo. Están impidiendo que yo te sirva verdaderamente. Están impidiendo que yo sea bendición en tus manos. Están impidiendo que yo finalmente sea liberto de este pecado en mi vida. Están impidiendo que finalmente yo pueda servirte como tú quieres. ¿Saben cuál es la solución? Entréguense completamente al control del Señor. Porque cuando el Espíritu Santo controla, esto no es fanatismo, esto no es manipulación. Cuando el Espíritu Santo nos dirige, nosotros podemos llegar a ser las personas más controladas del mundo. Nuestro pensar va a ser un pensar coherente. Nuestro sentir va a ser un sentir coherente. Nuestro actuar va a ser un actuar comedido, coherente, condimentado, como Dios quiere. Nuestras palabras van a ser palabras prudentes en el momento exacto, de la forma correcta. Amados, hay necesidad de que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Si hablamos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que buscan las personas? Felicidad. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Amor, alegría y paz. Si tomásemos esos tres ingredientes, ya es suficiente para nosotros tener una vida con calidad diferenciada. Sin embargo, el Señor nos da más opciones. El Señor nos da paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, fruto del Espíritu en nuestra vida. Y esto no lo podemos desligar de la palabra del Señor. Porque también yo necesito llenarme todos los días del Espíritu Santo. Y aunque el Espíritu Santo está en nosotros, escuchen, amados, tenemos responsabilidad de llenarnos del Espíritu Santo. Necesitamos entregar nuestra vida al control del Espíritu Santo. Esa es la dualidad que Pablo habla en Romanos capítulo 7. Una vida controlada por la carne, esa lucha entre carne y espíritu. Y el capítulo 8 de Romanos nos habla de una vida dirigida, controlada por el Espíritu Santo. Es esto. Y esto no pasa de forma aislada. Esto está en conjunto con el Espíritu Santo, la palabra de Dios también. Yo todos los días hago de la palabra de Dios mi palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. He guardado para no pecar contra ti. Y también el salmista dice que la palabra de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor. Entonces, quiero resumir con ustedes para esta semana. Si queremos vivir vidas emocionalmente saludables, expongamos nuestras emociones, nuestra vida, a la presencia del Espíritu Santo. Porque cuando tenemos un corazón dirigido por el Espíritu Santo e impregnado por la palabra del Señor, seremos personas emocionalmente saludables. Vidas sometidas al Espíritu Santo e impregnadas de la palabra del Señor. Oremos. Padre, gracias por este mensaje. Gracias por el llamado que tú nos haces. Gracias porque tu palabra tiene autoridad sobre nuestras vidas. Y queremos pedirte en este momento, Señor, que tú nos ayudes. Porque muchas veces hemos dejado que nuestras emociones dirijan nuestra vida. Y aunque a veces ellas ni son verdaderas o no son buenas, hemos dejado, Señor, que ellas norteen muchas de nuestras acciones, de nuestros pasos, de nuestras reacciones. Pero queremos pedirte perdón, Señor, en esta noche, y rogarte, Espíritu Santo, ven y llena nuestro corazón. Dirige nuestra vida, condúcenos conforme a tu voluntad. Queremos, Señor, llenarnos de tu palabra y queremos llenarnos de tu presencia. Porque cuando tú comandas, cuando tú llenas, cuando tú produces, Señor, el fruto del Espíritu, nuestras vidas pueden ser vidas que experimentan, Señor, un pensar diferente, un sentir diferente, un actuar diferente. Señor, con toda humildad nos humillamos delante de tu altar y te pedimos, Señor, que nos ayudes a depender diariamente de esta tercera persona de la Trinidad, que ella nos llene, que ella nos dirija, que ella conduzca, Señor, nuestra vida, para vivir, Señor, para tu gloria y para vivir para tu honra. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.